El peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Ahora, tenemos que acordarnos, hace unos cuantos años, cuando íbamos al mercado, había una balanza, una báscula que tenía pesas. Metías una pesa ahí de 1 kilo y después ponías el plátano, 1 kilo de plátano, y así comprabas el kilo de plátano. Ahora, la gente que hace tranza, pues tienen pesas que no es de 1 kilo, que 900 gramos. Y cuando vienes a comprar 1 kilo, pues ponen la pesa ahí que dice 1 kilo, pero que no es kilo, es 900 gramos, y te han venido 900 gramos nada más. Y eso no es honesto. Y había la historia del panadero y el que tenía vacas. Y el panadero se quejaba porque no le daba el medio kilo bien de mantequilla del granjero. Entonces, pues se quejaba y cada día era menos lo que daba de mantequilla para hacer su pan. Y un día le fue y le demandó. Dijo, este hombre me está tranzando. No me está dando el medio kilo de mantequilla, viene 400 gramos, viene 350 gramos, etcétera, etcétera. Y el ranchero que estaba ahí dijo, bueno, lo que yo hago, como no tengo pesas, cuando él me trae su pan de medio kilo, yo lo pongo en un lado y pongo la mantequilla que va, porque me está dando medio kilo de pan por medio kilo de mantequilla y lo que sucede, el panadero fue el que estaba tranzando porque su pan no era de medio kilo, sino de 400 gramos. Y como se enojó, después era 350 gramos. Pero menos mantequilla recibía porque, bueno, así pesaba la cosa. Y es una historia verídica. Y muchas veces se nos hace fácil como contamos la historia, ¿no? Del carnicero que mete el dedo ahí en la báscula. Pero es algo que debemos saber que a Dios no le gusta. Dice, es una abominación la tranza, el peso falso. Y a veces decimos, bueno, yo como no es justo, como el panadero, no es justo, me está dando menos de mantequilla. Bueno, es porque tú le estás dando menos. Y uno que vive por la tranza, muere por la tranza. Y tarde o temprano te llegará. Pero es importante, aun si no te han cachado, si tú estás haciendo algo incorrecto, que como cristiano tenemos la responsabilidad de llevar un negocio para Dios. Es como los mecánicos. Muchas veces, cuando cambian piezas, realmente la pieza no está mal. Pero como ya están ahí, quitan una pieza buena, compran una nueva, ponen la nueva, y después al otro que viene, pues, ah, yo tengo una pieza de medio uso, te vendo a mitad de precio. Y así lo hacen, y están tranzando. Y lo malo es que los mecánicos honestos, pues tienen mucho trabajo. A veces no se pueden meter al carro ahí porque tanto trabajo que tienen, porque todo el mundo sabe que son honestos. Pero es importante para Dios que Él ve todo. Ve nuestra honestidad. Cuando estamos cobrando, cuando estamos trabajando, Él ve y quiere un peso justo. Versículo 2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Mas con los humildes está la sabiduría. Muchas veces en los proverbios habla de antes de la caída viene la soberbia o viene el orgullo. Y es muy importante saber que el orgullo que ya vimos en el capítulo 6 de Proverbios es una abominación al Señor también. Era el pecado de Satanás. Quería ser como el Altísimo. Y nosotros cuando creemos que nosotros somos superiores a otra persona, eso es el orgullo. Y la Biblia dice que debemos estimar a los demás como superiores a nosotros mismos. Es no creer que nosotros tenemos todas las respuestas, todas las ideas, que nosotros no tenemos razón siempre. Versículo 3. La integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Otra vez, la misma perversidad de la gente acaba el corazón. Yo estaba viendo la noticia anoche y hablaba de una muchacha de una familia cristiana que se metió en la prostitución. Pero no solo en la prostitución, pero después comenzó a actuar en películas pornográficas. Y mientras toda su familia estaba orando por ella, porque todos estaban entregados a Dios, menos ella, que se alejó de la familia, se fue primeramente a la prostitución y después en las películas pornográficas. Y según ella no sabía nadie, pero luego se enteraron sus papás y empezaron a orar por ella. Y ella dijo que ahí estaba ganando mucho dinero, pero era un dinero que pues venía con perversidad. Y de repente ella sentía mal dentro de sí misma. Sentía que no estaba bien. Y hoy día ya ha regresado con sus papás, ha recibido a Cristo y ahora está sirviendo a Cristo en la congregación. Pero aquí dice, la perversidad va a destruir al pecador. Y es importante que sepas, aquel que mete en el pecado no sale con toda la... hay gente que creen que, bueno, ser narcotráfico es hacer bien buena onda. Traer cadenas de oro y un carro de último modelo, una camioneta grandototota, esta que pasa encima de los baches y banquetes y cualquier cosa, perrito, gato, no sé qué pasa por ahí, pasa encima de todo. Y los vidrios polarizados y nada te ve adentro. Pero ya que se meten en narcotráfico, se dan cuenta que no. Es una cosa de temores que ajuste cuentas, que se andan matando entre sí. ¿Por qué? Porque es gente mala. El mismo pecado anda consumiendo al pecador. Y es importante que Dios sabe eso y ha dicho de eso. Y que también, si no te das cuenta, que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Y mucha gente no se da cuenta. Pero la Biblia lo dice. Dice, 5, la justicia del perfecto enderezará su camino, mas el impío por su impiedad caerá. Tarde o temprano cae. La justicia de los rectos los librará, mas los pecadores serán atrapados en su pecado. Vemos no solamente en las adicciones, los vicios, pero también en la tranza, que empiezan a querer o necesitar el dinero que están entrando de más y ya si no pueden vivir de un sueldo normal, muchas veces pasa con gente que están recibiendo mordidas y la corrupción y les va a hacer caer tarde o temprano, serán atrapados en su pecado. Versículo 7, cuando muere el hombre impío, perece su esperanza y la expectación de los malos perecerá. Es interesante. Había Herodes el Grande, que era uno de los grandes líderes en el tiempo cuando nació Jesús, el César. Y estaba tan odiado en el pueblo. Imagínense, un hombre tan odiado, tan malo, tan perverso, que cuando iba a morir, pues todo el pueblo se iba a hacer fiesta. Y él no quería que hicieran fiesta. Imagínense, te mueres y la gente hace fiesta en tu pueblo. Pues no, ¿verdad? Entonces él dio instrucciones al hombre más querido, al hombre más noble del pueblo. Él dio instrucciones a matarlo al mismo día que iba a morir él, para que la gente estuviera llorando y no hicieron de fiesta. Y es verídico eso. Murió Herodes. Y dijeron, pues ya que murió el malo, no vamos a matar al bueno. Y nadie lloró, hicieron fiesta. Aquí dice, muere el hombre impío, perece su esperanza y la expectación de los malos perecerá. 8. El justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. Ahora, Cristo dijo, en este mundo tendríamos aflicción, pero Dios nos libra en la tribulación, nos quita la angustia, nos quita la preocupación, nos quita la angustia. Confiamos en Dios, aunque pasáramos por el fuego, no nos quemará. Aunque pasamos por los ríos, no nos anegarán. Vamos a caminar sobre tierra firme, caminando con Cristo. Y es la verdad, cuando tú estás consciente que Cristo está contigo, nada importa. La única vez que nos metemos en problemas es cuando nos olvidamos que Cristo está con nosotros. Sentimos desesperación, sentimos solos. Ay, Señor, ¿por qué estás tan lejos? Bueno, es porque no estamos en comunión con Él, porque Él está con nosotros. El hecho de que no nos damos cuenta es otra cosa. Él nunca se aleja de nosotros. Él dice, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Lo que sucede es que olvidamos de Él. Dice, en versículo 9, el hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. Ahora, la palabra hipócrita, hipo atrás, crátita, hipócrita, es un actor, uno que actúa atrás de una máscara. Un hipócrita es uno que está todo triste, pero al frente dice, yo estoy feliz, todo está bien, pero es una cara de hipocresía, porque no todo está bien. O uno que va a la fiesta y parece otra persona, pero la verdad es un lobo con vestido de oveja. Es la máscara que traen puestas. Y mucha gente, cuando vienen a Cristo, les da miedo quitar la máscara. Dice, ¿sabes qué? Yo soy el que soy. Ese muchacho que era prostituta, que había actuado en las películas pornográficas, cuando llegó a Cristo, dijo, gracias al Señor que Dios me ama a mí y el camino que yo tomé fue equivocación. Pero ella habló por televisión de su prostitución y su actuación en esos videos para que otras muchachas no se metieran en el mismo camino. Si ella secretamente no dice nada, pues yo he olvidado mi vida pasada pero no queremos tener máscaras. Mucha gente tiene máscara. Creen que no nos van a querer si nos conocieran realmente como somos. Pero es lo bonito de ser libre. Si no te quieren así como eres, va a haber otras gente que sí te quieren. Es la verdad. Yo no tengo que ser otra persona que no soy. No tengo que aparentar un santito que nunca hago pecado y nunca hago cosas malas, porque si las hago, no quiero, pero bueno, a veces me me enojo o digo una cosa, una tontería. Bueno, yo soy como tú, yo soy un cristiano que estoy echando todos los kilos a vivir este libro con el poder del Espíritu Santo, pero no tengo que ser algo que no soy. Y hay pastores que tienen que tener una máscara de super espiritual y llevan con puro pantalón roto las rodillas porque están orando todo el día. Gracias a Dios que no tenemos que andar tras máscaras. Y no, yo siento que Dios está hablando a alguien aquí hoy en la noche. Alguien aquí tiene miedo de bajar la máscara porque creen. Si la gente conociera todo lo que habías hecho, no te iban a creer. Pero eso no es cierto. Tú eres una persona preciosa y tú puedes bajar la máscara y saber que Dios te ama y la gente también te va a amar. Pero tienes que ser honesto, transparente. Dejar de fingir. Bajar la máscara. No ser hipócrita. Porque el hipócrita con su boca daña a su prójimo. Mas los justos son librados con la sabiduría. 10. En el bien de los justos la ciudad se alegra. Mas cuando los impíos perecen, hay fiestas. Y hablé de Herodes y la fiesta que había cuando murió. Pero por la bendición de los rectos, la ciudad será engrandecida. Mas por la boca de los impíos será trastornada. Otra vez, cuando en una ciudad como Ensenada, cuando nosotros caminamos rectamente, cuando nosotros somos de bendición, la misma ciudad será engrandecida. 12. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. Hay una expresión que va así. Es mejor que te crean tonto que abrir la boca y que quites cualquier duda. Es sabio ser calladito. Y yo he aprendido eso. Ya que tengo más años, escucho más, hablo menos. Pero hay mucha sabiduría en callar, estar callado. 13. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el espíritu fiel lo guarda todo. Es importante, si tú escuchas algo de confianza, que no seas chismoso. Guárdalo en tu corazón. Y si alguien te ha dicho algo, para que ores, ores. No dices, ay, voy a orar, pero también voy a contar al hermano que a mí que ore. Chismoso. No lo hagas. Está bien que oren, pero sin entrar en detalle. Versículo 14. Subrayalo en tu Biblia. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Mas en la multitud de consejeros hay seguridad. En otra versión dice, sin visión el pueblo perecerá. Es muy importante tener una visión de parte de Dios. Primeramente, tú tienes que tener un sueño. ¿Qué es lo que quisieras hacer con tu vida? Soñar. Vale soñar. Ya que has soñado, ya que has visto, ya que has pensado lo que realmente quieres en la vida, entonces hay que tener una visión cómo llegar ahí. Es como nuestro proyecto del rancho. Tenemos una universidad bíblica para todo México, pero no se va a hacer un día el otro. Tenemos que ver cómo hacerlo. Empezar una escuela pequeña, empezar una parte de la propiedad, empezar poco a poquito, pegando piedra, ya que está ahí, piedra y arena y todo. Y ir trabajando, poniendo pisos de laja. Si no hay dinero para comprar concreto, pues ponemos laja, pues sacamos del cerro laja. Y ahí pegamos. Y ahí vamos poco a poco. Pero tenéis que tener visión. Mucha gente les falta visión. Y es que yo quiero poner un negocio, quiero que sea un gran empresario. Pero tenéis que saber vender tacos de canasta o gelatines o algo pequeño primero. Ya que aprendes a cómo vender, a cómo tratar al cliente, entonces ya puedes ir, después de vender una canasta de tacos, puedes poner tu puesto de tacos y ya después puedes tener tu local de tacos, ya después puedes abrir un restaurante y después puedes tener toda tu cadena de restaurantes, como el cochinito, ¿verdad? La cochinita. Cochinita pibil, ¿verdad? La cochinita, ¿cuántos hay en todas partes? Creo que empezó aquí, ¿no? ¿O empezó en Culiacán? No sé, empezó aquí. Aquí empezó. Y ahora están en todas las ciudades, por todas partes. Y es que el pollo loco empezó en Sinaloa. Y ahora es en el extranjero, está. Y viene más en el extranjero que aquí, pero bueno. Está sabrosísimo el pollo, la verdad. Y yo me acuerdo, hace muchos años lo comí en Mazatlán. También los taquitos de pescado, original aquí en Ensenada. Y hay una cadena muy grande en el otro lado que agarró la idea y metió su No es McDonald's, pero es McDonald's de tienda de tacos de pescado. Se llama Rubios. Y ha pegado mucho. Pero hay gente que dice, yo quiero ser empresario, yo quiero hacer un gran negocio. Bueno, tenéis que poner tu puesto y a vender, empezar pequeño. Tienes que tener visión. ¿Cómo vas a lograr tu sueño? ¿Cómo vas a lograr tus deseos? Es porque tenéis que tener una visión cómo llegar ahí. Las cosas no vienen fácil, vienen a través de trabajo, esfuerzo, sacrificio. Y donde no hay visión, el pueblo perecerá. Igual en el cristianismo. Tenemos que ver que Dios nos ha puesto como cabeza, no como cola. Dios nos ha puesto para ser de bendición en las ciudades y para transformar ciudades enteras por el poder de la palabra de Dios. Donde no hay visión, el pueblo perecerá. Mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Los funcionarios deben tener consejeros cristianos. Consejeros que conozcan la palabra de Dios. Para que cuando tomen una decisión, pueden hacer lo correcto. Hay muchas cosas en la Biblia. La sabiduría que viene de lo alto. También cuando vas a tomar una decisión, pedir consejo también. Porque en la multitud de consejeros hay seguridad. 15. Con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño. Mas el que aborreciere las fianzas vivirá seguro. Ya hablé de eso. De no firmarte por fianza a nadie. A menos que sea un familiar o algo muy, de mucha confianza. Porque las amistades puedes perjudicar firmando una carta, un papel de fianza. Dice, ya leímos en Proverbios 6, corre, huye, no das sueño a tus ojos, sale de ese compromiso. La mujer agraciada tendrá honra y los fuertes tendrán riquezas. 17. A su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. El impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Como la justicia conduce la vida, así el que sigue el mal lo hace para muerte. Abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino le son agradables. Tarde o temprano, el malo será castigado, mas la descendencia de los justos será librada. Tus hijos, tus nietos serán bendecidos, pero el justo del injusto, tarde o temprano, recibirá lo suyo. No te frustres por la prosperidad de los malos. Tarde o temprano sufrirán, pagarán por lo que están haciendo. 22. Como zarcillo de oro, como anillo de oro en el hocico de un cerdo, es la mujer hermosa y apartada de razón. La próxima vez que ves a una muchacha caminando en la primera, es como un anillo de oro en el hocico de un puerco. Fuerte, ¿verdad? La Biblia es fuerte para que la gente entiende. Hay mucha gente es necia, no entiende. Dios habla fuerte para que te entiendas. El otro día estaba en el rancho y había una vaca ahí. Y no sé cómo, pero se le atravesó esta parte de su hocico, una rama. No sé, estaba comiendo hierba, no sé, y estaba atravesando. Yo dije, bueno, lo voy a bajar y quitarlo. Digo, no, mejor me va a dar una patada. Pero imagínense un puerco con un anillo de oro de 24 quilates en el hocico. Pues no conviene, es un puerco. Yo mejor no sigo ahí, porque voy a meter en líos. 23. El deseo de los justos es solamente el bien, mas la esperanza de los impíos es su enojo. Hay quienes repartan y se les ha añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Es una promesa aquí. Hay quienes reparten su dinero y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Y aquí hay mucha gente que no han aprendido a diezmar y dar al Señor. Dicen, bueno, no me alcanza y lo voy a guardar para mí. Y vienen la pobreza. Y mucha gente tiene pobreza porque no han aprendido a dar. Dios cree que sembremos, es como semillas sembrando. Dios va a prosperarnos, como dice la Escritura. Dice 25, el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. El que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá, pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. En otras palabras, aquel que son intermediarios, que agarran todo el huevo y va a subir el precio. Esa gente, dice la Biblia, no lo deben hacer, deben venderlo y no usar el pueblo como vehículo para subir los precios. Dice 27, el que procura el bien buscará favor, mas el que busca el mal, este le vendrá. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. El que turba su casa heredará viento, y el necio será siervo del sabio de corazón. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Ciertamente el justo será recompensado en la tierra, y cuanto más el impío y el pecador. Ahora, en 30, subraya la parte que dice, el que gana almas es sabio. ¿Estás ganando almas para Cristo? Si lo estás haciendo, eres sabio. Proverbios habla de la sabiduría. Debemos tener una visión. El pueblo sin visión perecerá. El pueblo que sabe ganar almas es un pueblo sabio. Entonces aquí tenemos las indicaciones para la prosperidad en la vida. Pero nos toca a nosotros obedecer o no obedecer. Dios no nos tuerce el brazo, no nos exige, Él quiere que usemos nuestro libre albedrío para obedecer su palabra. Y así viene la bendición de Dios. Porque Dios está esperando a bendecir a cada uno de nosotros, según su palabra, al obedecer sus mandamientos y conocer su gran amor en nuestras vidas y en nuestras familias también.
¿Buenas noticias? No, la verdad no son.
¡Son buenísimas noticias! Yo una vez andaba extraviado. Una vez andaba perdido. No sabía de qué se trataba la vida. Había comprobado éxito en las cosas del mundo. Había buscado el amor, pero en todos los lugares equivocados. Y un día llegué a un lugar y sentí que estaba en casa con personas que estaban alabando a Dios, cantando a un Dios vivo y verdadero. Y sentí un poder y mi vida cambió. Me enamoré de Jesucristo y de repente mi vida tenía propósito, tenía chiste. Y encontré que Cristo es la neta del planeta. Y vivir esta vida sin Cristo es el error más grande que podemos cometer. Porque Cristo vino a este mundo. Fue clavado en una cruz. Le golpearon tremendamente. Y todo hizo porque te ama. Y te está esperando en la reunión de los cristianos. Te invito. Aquí al Centro de Ensenada, Riverol, esquina calle Octava, domingo a las 11, miércoles a las 7, te esperamos. Soy feliz tocar una